días, aquí estamos a partir de ahora y hasta las 6 en punto de la tarde, la sintonía de COPE más Málaga, con los saludos de Pedro González en Buenas Tardes Málaga. Por cierto, aquí ha estado Javier Bautista, ahora entiendo yo perfectamente por qué hay dos tornillos encima de la mesa. Le falta a alguien, le falta dos tornillos, y el que ha estado delante de mí ha sido Javier Bautista, con lo cual blanco y en botella. Bueno, te cuento cosas que vamos a hablar a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde, pero antes vamos a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga, donde te recomiendo que entres para, digamos, informarte de lo último de la información de Málaga y provincia. Por ejemplo, vas a tener ahí información de los datos del COVID-19. Málaga suma 10 fallecidos por coronavirus y 20 ingresos más en dos días. Las últimas 48 horas han dejado 380 nuevos contagios en la provincia de Málaga. Es uno de los temas que puedes encontrar en nuestra página web, la de COPE Málaga. También podemos contarte en nuestra página web temas relacionados con lo que decía Emilio Guerrero. Las luces de Navidad. Así pretende sorprender Málaga a sus vecinos con el encendido de las luces de Navidad de este año. Lo vas a tener en nuestra página web, lo vas a poder averiguar ahí. Una conversación que esta mañana han mantenido en Herrera, en COPE más Málaga, con la concejala del ramo, con Teresa Porras. Habla también nuestra página web del sector crítico que se impone en las elecciones de Vox en Málaga. También puedes encontrar ahí esa información. O, por ejemplo, puedes encontrar el misterioso mensaje de Dani Rovira que aplaude en las redes sociales. Eso también lo puedes encontrar, como digo, en nuestra web, la de COPE Málaga. Así que ahí está la actualidad. Luego, por cierto, a las 5 y 10 te pondremos un poquito más al día con Andrés García de por dónde pasa la actualidad de la provincia de Málaga y de la capital, aunque ya en nuestra web, como te decía, tienes toda esa información. Las 5 de la tarde, 35 minutos, mínima pausa, mínimo alto en el camino, y abordamos ya los primeros temas en Buenas Tardes Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
4.36 minutos los miércoles, antes de nuestra tertulia de las 5 y 10 minutos de la tarde, hablamos un poquito de turismo y tenemos que hacerlo desde el punto de vista de turismo Costa del Sol. Hay un total de 40 iniciativas profesionales que han participado en diferentes ediciones celebradas en lo que se llama Costa del Sol Tourism Hub, que es un programa de apoyo al talento y la innovación del sector turístico de la provincia. Y para saber un poquito más acerca de esta iniciativa y qué empresas se han presentado a este espacio, pues nada mejor que hablar con la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantada de hablar contigo.
Igualmente. Oye, por cierto, Margarita, está exactamente la función del Tourism Hub, que es una entidad que se dedica a la formación desde el punto de vista del turismo, ¿va más allá que de eso?
Bueno, pues es algo más que solo formación. Es formación, pero también es asesoramiento y es fundamentalmente poder usar el know-how, la experiencia de profesionales que llevan muchísimos años en el sector y que conocen perfectamente cuáles son las necesidades y saben entre los distintos proyectos emprendedores que tutorizamos y monitorizamos y impulsamos, dónde puede estar la necesidad y cada vez que se reúne, como en estos momentos está ocurriendo, y se llega al fallo de dar determinados premios o reconocimientos, aunque realmente yo que conozco muchas de esas iniciativas, te diría que casi todas merecen un premio, lo que hacemos es que esa tutorización que han tenido pues les ayuda no solo económicamente, sino también a través de esa experiencia a introducirse en el mercado.
Marga, hay 40 iniciativas empresariales que han pasado por este programa. ¿Se sabe más o menos el abanico que presentan cada una de ellas? ¿A qué se dedican esas empresas?
Bueno, pues tienen un denominador común, pero son siempre que es aplicar la innovación tecnológica al sector turístico, con lo cual es el talento a nuestra principal industria. Yo he visto muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente, y al hacerlo a la innovación y al restringirlo a la innovación, yo creo que en una provincia, además, que se unen sus principales potenciales, ¿no? El conocimiento, la información, el uso de las nuevas tecnologías al turismo, pues lo que se pretende es que todo sea mucho más fácil. Hemos visto, bueno, pues desde apps que te ayudan a gestionar apartamentos turísticos o a reservar hamacas en la playa, en fin, aplicar las nuevas tecnologías, convertirlo en una empresa y hacer mucho más fácil para los gestores turísticos que están en nuestra provincia y también para las personas que nos visitan y buscan cada vez más calidad en el servicio, pues que esté todo a golpe de un clic, que puede ser, pues ya te digo, mediante una app o mediante un bot o un chatbot, o incluso son herramientas que se utilizan de mejora de la gestión de un hotel. En definitiva, siempre es conocimiento, talento y tecnología aplicado al turismo.
En una situación un poco complicada, ¿verdad? Porque ahora mismo el turismo quizá es lo que más está siendo perjudicado por esta pandemia y a lo mejor pues esta salida profesional por parte de las empresas desde las redes hacia todo el mundo es la única o la mejor manera de darse a conocer y de ponerse otra vez en el mercado, ¿no?
Bueno, evidentemente es una situación muy complicada, pero yo creo que también en estas ediciones que hacemos desde 2016, donde lo que vemos es mucho talento, yo creo que vamos a ver más talento, porque creo que todos hemos tenido que agudizarlo. Mucho más las personas que se dedican profesionalmente a buscar ese hueco en el mercado, que tienen esos conocimientos tecnológicos y que son capaces de ver que hay un servicio y, por lo tanto, que hay una empresa, ¿no? que está latente y que está esperando que alguien llegue y la ponga en marcha. Fíjate, ya han salido proyectos de este Tourist Hub que han sido premiados no solo en el ámbito de nuestra comunidad, sino también reconocidos por la ONU y yo creo que en una provincia con tantos emprendedores como es Málaga, con tanto talento, saldremos adelante en cuanto, bueno, pues el tema sanitario, que es evidentemente lo más grave, permita seguridad y que la seguridad se vuelva a asociar a viajar y al turismo. Tanto talento nos va a ayudar a salir antes, yo estoy convencida, porque además estas empresas han creado ya un lazo con Turismo Costa del Sol, que yo creo que no se va a disolver nunca, ¿no? Y vamos a tener esas experiencias pues al alcance de la mano.
Pues ojalá sea así, estaremos pendientes porque de momento sabemos que son 40 iniciativas las que han participado en diferentes ediciones celebradas en este Costa del Sol Tourism Hub y de momento el jurado de los premios de este año...
El jurado está deliberando.
Está deliberando, efectivamente.
Muy prontito, este año no vamos a poder hacer esa entrega de las distinciones que hacemos todos los años, evidentemente. Tenemos que evitar en la medida de lo posible, vamos a ver cómo nos podemos ver, cómo les podemos reconocer su trabajo y su esfuerzo a todas las empresas que han participado, pero el jurado está, conoce los proyectos, está deliberando, así que si quieres, dentro de poco hablamos, que seguramente habrá muchas cosas que nos sorprendan a los dos y también que sorprendan a los oyentes de esos magníficos proyectos y magníficas empresas que están esperando para nacer en Málaga y para crecer.
Lo haremos, sin duda alguna. Estaremos pendientes de a ver quién se lleva el gato al agua de estas iniciativas turísticas emprendedoras en este en esos premios Turismo Costa del Sol, a esas iniciativas, mejores iniciativas de este año. Margarita del Cid, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias, Pedro, y un abrazo a todos los oyentes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Si has estado, y cambiamos de tema, alguna vez en el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad, en el Museo de la Aduana, ahora el Museo de Málaga, probablemente uno de los cuadros que más te llame la atención es el cuadro de Simonet. Se titula La autopsia, pero hay muchos que lo llaman Y tenía corazón. Verás a un médico con un corazón en la mano y una mujer encima de una mesa de autopsias, a la que se supone en ese momento, ese médico, se supone también, entre comillas, forense, pues le ha sacado el corazón para analizar el motivo de su muerte. Es un poco la parte inicial, es un poco el punto de partida de un libro del que te quiero hablar ahora. El Castillito de los Irlandeses. Es la nueva entrega de Sergio Calle, lo tenemos al teléfono. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Más o menos por ahí empieza todo el lío, ¿no?
Exactamente. El Castillito de los Irlandeses es la segunda parte, digamos, que se puede leer de forma independiente, una trilogía que empecé con El Guardián del Cementerio, y es una historia muy compleja que empieza en el Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes, que entonces estaba situado en 1959 en la Plaza de la Constitución, entonces de José Antonio. Y allí empieza una trama en la cual pues la víctima, que es exactamente calcada a la modelo que aparece en el cuadro de Simonet, e incluso su asesino es exactamente igual, y empieza, como digo, una trama en una novela que de una época, digamos, extraña y oscura, ¿no? Con muchos secretos, con mucha sinergia turbia que se servía a las tabernas del puerto de Málaga, y en definitiva una época perfecta para una novela negra en nuestra ciudad.
¿En qué momento, en qué fecha podemos situar esta novela y esa trama?
Sí, en principio de 1959, prácticamente está muriendo la década, está arribando la siguiente, y bueno, los policías O'Donnell y Palacios, una pareja que, como digo, ya aparecieron en Guardián del Cementerio, pues empiezan una investigación probablemente la más compleja que hayan tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera profesional.
¿Se presta la Málaga de principios del siglo XX o la mitad del siglo XX para una novela negra?
Por supuesto. Yo, para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿no? Yo estaba viviendo muchísimo tiempo en el extranjero, en Londres, Dublín, cuando empecé con esto de la literatura, siempre empecé a pensar la posibilidad de hacer una novela negra. Yo siempre escribo con algunos tintes sobrenaturales en la ciudad de Dublín, Londres, que las conozco bastante bien. Sin embargo, cuando empecé a investigar sobre Málaga, tengo que decir que Málaga, aunque sea una de las ciudades más luminosas que hay en España, por no decir la más luminosa, por lo menos de la España peninsular, es cierto que cuando se alarga la sombra y llega la noche, hay muchos misterios presta a la descubierta. Es decir, si los ingleses tienen Whitechapel con su Jack the Ripper, nosotros tenemos los Percheles y la Trinidad, el barrio de la Victoria, y creo que son calles perfectas para preparar cualquier tipo de emboscada y, bueno, pues investigar una serie de misterios que creo que Málaga pues tiene mucho que aportar, no solamente la novela negra, sino la novela de misterio en general.
Yo he de reconocer que lo único que he leído de Sergio Calle ha sido esa historia basada en las playas de Maro, ese misterio en Maro, esa historia un poco de piratas, ¿verdad? Que fue la última vez que tuve la oportunidad de hablar contigo, cuando se publicaba precisamente esta obra. Y claro, y ahora de repente me encuentro con una temática que se centra en Málaga capital. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, que se abra el abanico de posibilidades al protagonismo de sitios de Málaga que no sean necesariamente la capital, para que se puedan hacer distintas obras donde se puedan desarrollar temáticas tan variadas como estas, ¿no?
Sí, bueno, es que básicamente en un territorio, una provincia como la malagueña, que tiene sierra, nieve, montaña, mar, una ciudad monumental, bueno, tenemos Ronda, tenemos Antequera, Málaga, la ciudad de los museos, una ciudad muy cosmopolita, abierta, mediterránea, creo que da mucho juego. Mi historia en mano básicamente era una historia que yo hago un homenaje a los libros de los cinco que tanto me gustaban cuando yo era niño, en la cual, por ejemplo, pues pongo a mis hijos, a mis sobrinos de protagonistas, porque lo que querían que ellos leyeran, ¿no? Esta trama, por ejemplo, son mucho más complejas, pero Málaga, como digo, da muchísimo juego y creo que los lectores tendrían que dar una oportunidad también a los autores locales, porque creo que merece la pena y Málaga merece mucho la pena en ese sentido.
Pues sin duda alguna merece la pena leer una obra centrada y ambientada en Málaga, como es El Castellito de los Irlandeses, así que yo la recomiendo. Sergio Calle, estoy esperando como agua de mayo a que llegue a mis manos para poder devorarla.
Perfecto, y para que la gente entienda que el título de la novela El Castillo de los Irlandeses, aunque muy pocos malagueños lo sepan,
sí.
Tiene que ver con una construcción que existió en Málaga.
Correcto.
Y que el día del FNAC, en la presentación de la novela que va a tener en noviembre, el 11 de noviembre, pues vamos a tener la oportunidad de presentar algunas fotos de aquella construcción que solamente han quedado las almenas. Y ya diremos, obviamente, su ubicación, aunque creo que algún malagueño se podrá, que esté escuchando hoy este programa, se podrá acordar de este castillo de los irlandeses que lleva el título de novela, que es una novela que pretende abrir muchísimas puertas a otros mundos desconocidos.
Yo no voy a contar dónde se encuentra, ya cada cual que averigüe si quiere, sino que vaya a la presentación de la novela y ya sepa exactamente cuál es la ubicación de ese castillito. Sergio, gracias por atendernos y enhorabuena por esta nueva novela.
Muchísimas gracias y un saludo a todos, a todo el equipo y a los oyentes.
Gracias, igualmente. ¡Ay, los niños! ¡Ay, los bebés! Me ha puesto Enrique Ortiz una cara como diciendo esto de los niños, esto de los bebés. Sí, sé que te voy a hablar de una actividad que tiene mucho que ver, por lo menos va dirigida a niños entre 0 y 5 años. Y tú dices, actividades para niños de 0 a 5 años, eso no hay quien lo aguante, no hay quien lo soporte. Todo el rato llorando, todo el rato quieren del biberón, todo el rato quieren el chupete. Pues sí, se pueden hacer actividades centradas en estos chavales y además centradas en personajes femeninos. La verdad es que es lo más curioso del asunto. ¿En qué consiste esta actividad que ha diseñado el MUPAM y que va a tener, digamos, de alguna manera entretenidos a los niños entre 0 y 5 años a partir de este próximo viernes 16 de octubre y durante distintos viernes de noviembre y de diciembre? Pues vamos a intentar averiguarlo con la responsable de Cientacuentos, Alicia Acosta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo podemos tener a los niños durante un ratito? Tampoco no mucho, porque las actividades hay que reconocer que son cortitas en cuanto a tiempo. Pero ¿cómo podemos tener a niños de 0 a 5 años manteniendo la atención en una actividad en un museo, como es el Museo de Málaga, el Museo del Patrimonio, y con una actividad exclusivamente dirigida a ellos? ¿En qué consiste esto?
Pues Pedro, realmente os sorprendería y nosotras de hecho nos sorprendemos cada vez que llevamos a cabo una de estas actividades y mira que ya llevamos años. En realidad son sesiones de cuentacuentos muy cortitas, son de unos 20-25 minutos a lo sumo porque su capacidad atencional a la vez es muy cortita y entonces pues bueno, son bebecuentos, son sesiones muy concretas en las que se utiliza mucho las canciones, tocamos siempre para ayudarles a que entren dentro del silencio, de la concentración, siempre comenzamos con algo de música, tocamos algo con un metalófono o con campana, y luego pues nada, entre las imágenes, porque son cuentos que normalmente utilizamos proyecciones de imágenes, entre las canciones, procuramos que nos ayuden haciendo sonidos o moviendo los bracitos y haciendo gestos, donde ahí los papis y las mamis tienen un papel muy importante. Y la verdad que es realmente emocionante y precioso, porque muchas veces se te acercan, se te quedan a los pies. Bueno, en este momento eso se va a controlar mucho más, pero se te acercan, se te quedan sentados mirando con la boca abierta. Ahí el bebé al que le entra un ataque de risa mientras estás cantando y es hermosísimo, es precioso con esa risa de los bebés. La verdad que una experiencia muy, muy bonita.
¿Por qué ellas cuentan? ¿Por qué centrarlo todo esta experiencia en el ámbito femenino?
Pues bueno, porque hemos llevado ya diferentes temáticas. Allí en el Museo del Patrimonio Municipal ya hemos llevado una dedicada al Mediterráneo, al mar, a nuestra cercanía con el mar. Y en esta ocasión, pues bueno, se nos ocurrió pues hacer un pequeño guiño también a las artistas, a las pintoras, a las, bueno, a las escultoras, escritoras, porque ellas también forman parte de nuestra cultura, de nuestra, de nuestro día a día, ¿no? Y un pequeño homenaje también, por supuesto, con muchísimo cariño a las madres, a todo ese esfuerzo que ponen en esa crianza, y los padres también, por supuesto, ¿no? Pero, y la verdad que es una sesión muy bonita en la que, bueno, pues llevamos dos cuentos, uno dedicado muy concretamente a las mamis y otro dedicado a una ratoncita que va cambiando de colores su piel, porque su piel en principio no le gusta hasta que le encuentra la parte hermosa, ¿no? Y decide quererse a sí misma, ¿no? Uh-huh. Son cuentos, ya te digo, muy sencillitos, muy, muy, pues, ¿no? Muy, muy simples, ¿no? Simples, no sencillos, uh-huh. Para que ellos y ellas, pues bueno, los disfruten, los comprendan, se queden, porque además los bebés cuentos cada vez tienen más estudios en los que se demuestra que adquiere el lenguaje comprensivo, mejora la psicomotricidad, la capacidad atencional, aunque para nosotras desde luego lo más importante es el momento de disfrute en familia, ¿no? De ese encuentro de la unidad familiar, ¿no?
Bebecuentos Mupam, ahí vas a tener toda la información sobre esta actividad que comienza el próximo viernes 16 de octubre. La inscripción se puede hacer ahí y además con cuidadito, porque solamente se admiten hasta 6 participantes, acompañados evidentemente por sus padres. No vamos a dejar a los niños de 0 a 5 años solos ahí delante de la obra de o la representación de teatro. No, hay que ir con acompañados. Pues en esta página web tienes toda la información por si quieres más. El 16 de octubre comienza, pero habla también viernes 13 de noviembre y en diciembre el día 4, el 18 y el 11, perdón, y el 18 de diciembre, efectivamente.
Tengo que decirte, Pedro, aprovecho para decir que el viernes 18 de diciembre estará dedicado a la Navidad, o sea, será un bebé cuento navideño. Uh-huh. Es el único que es diferente a todos los anteriores.
Perfecto, pues dicho queda. Pues ahí está, una actividad para niños de 0 a 5 años, así que átense los machos y acudan si pueden, que merecerá la pena. Gracias, Alicia.
Muchísimas gracias, Pedro, un placer.
Te quiero hablar ahora un poquito de reciclaje antes de llegar a las noticias de las 5 de la tarde. Y es que Ecovidrio ha presentado una campaña de reciclaje que de alguna manera lucha contra el cáncer de mama. Jesús Gutiérrez, gerente de zona de Ecovidrio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, Jesús, además una campaña que de alguna manera viene avalada o amadrinada por Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el diseño de los contenedores de vidrio que se van a poner en las calles.
En las calles no, pero sí los que acompañan a la campaña, que son los pequeños mini glues, que ya son contenedores para poner en casa. Y creo que el diseño de Agatha, que la verdad que a la cual estamos eternamente agradecida porque colabora siempre con nosotros.
Uh-huh, fenomenal. Oye, cuéntame, porque esta campaña se va a llevar, no en Málaga capital, pero sí se va a llevar a muchos municipios de la provincia de Málaga. ¿Cómo va a ser esa campaña? ¿Qué se pretende con ella? ¿Y de qué manera la gente que quiera pueda aportar alguna ayuda en contra del cáncer de mama?
Sí, bueno, al final la campaña realmente es una campaña que se hace a nivel nacional, que llevamos ya 5 años haciendo y cada vez son más municipios los que se suman a ella, ¿no? Es decir, al final lo que tú comentas es que se colocarán una serie de contenedores de los iglús verdes, pero en este caso los hemos transformado en rosa y los ponemos simulando además, los ponemos en parejas, simulando los pechos de una mujer y tiene una doble finalidad. Por supuesto, siempre hablamos de reciclaje, obviamente, que son para reciclar vidrio, pero en este caso lo que tratamos es además concienciar con el tema del cáncer de mama, que yo creo que todos lo tenemos claro y que tenemos un caso cercano, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos los contenedores para dar ese mensaje, que en este caso además este año va orientado a la prevención, que es muy importante para el cáncer de mama, la prevención que tienen que tener las mujeres, ¿no?, para cogerlo a tiempo, ¿no?, y porque es un cáncer, gracias a Dios, tiene cura. Y la manera de colaborar, independientemente de que se coloquen en algunos municipios de la provincia, como tú bien decías, como puede ser Ronda, Laurín, El Grande o la zona de la Costa del Sol, aunque no estén en Málaga, todo el mundo puede colaborar de una manera directa. Y es a través de la compra de estos pequeños miniglus que tú mencionabas al principio. Se pueden comprar en la página miniglu.es Y ese dinero, el de la compra, son aproximadamente unos 24 euros, creo, va destinado a una fundación, a la Fundación Sandra Ibarra, que lo que hace es investigar contra el cáncer de mama, ¿no? Con el cáncer de mama, ¿no? Para intentar buscar la solución, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que se coloque o no se coloque en contenedores en Málaga capital, por ejemplo, en cualquier otra ciudad, se puede colaborar por ahí. Y por otro lado, además, Ecovidrio hará una aportación también a la fundación.
Pues dicho queda, la verdad es que no está nada mal que se contribuya desde cualquier ámbito para luchar contra el cáncer de mama, y en este caso el ámbito del reciclaje parece que es una magnífica oportunidad para hacerlo, y para eso está Ecovidrio, en este caso aprovechando la oportunidad y echando una mano a todas esas mujeres. Pues Jesús, enhorabuena por esa iniciativa, ojalá sea todo un éxito y cunda el ejemplo y podamos recaudar muchísimo dinero para ayudar a esas mujeres que están pasando momentos ciertamente complicados luchando contra ese cáncer. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Pedro.
Estamos al filo de las 5 de la tarde. A esa hora llegan las noticias de España y el mundo, e inmediatamente después continuamos aquí en Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que hoy es miércoles. Como es habitual los miércoles, lo haremos en formato de tertulia. Hoy con Nacho Mata, Antonio Martín Navarrete y con Estefanía Pedrita Parker. Hablaremos de temas de Málaga, desgranaremos algunas cosas de la actualidad de nuestra capital y provincia, así que no te vayas, que enseguida estoy contigo de nuevo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, 10 minutos. Entramos en la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguiremos juntos hasta las 6. Hoy en formato tertulia, como sabes. Enseguida vamos a saludar a los contertulios de esta tarde. Pero antes, como siempre, nos pasamos por la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga capital y la provincia a esta hora de la tarde. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues de que ayer la Consejería de Salud de la Junta no pudiera ofrecer los datos de la incidencia de la pandemia en Málaga, acabamos de recibir los relativos ayer martes y también a hoy miércoles. En las últimas 48 horas, Málaga ha registrado 10 nuevos fallecimientos de personas con coronavirus y ha sumado 380 positivos, elevando la cifra total de contagios desde que comenzara la pandemia hasta los 18.183. A día de hoy permanecen hospitalizadas 170 personas, 20 en las últimas 48 horas y 23 de esas personas se encuentran en la UCI. Sobre los brotes que han sufrido cambios durante los dos últimos días, se encuentran el de la residencia Sierra de las Nieves de Guaro. Se contabilizan 104 casos. En la residencia Manantial de Vida de Benalmádena, 26 positivos, y en la residencia Senior de ese mismo municipio se han dado 47 casos y se ha producido un fallecimiento. Y con malestar y confusión, así han recibido en Sierra de Yeguas las nuevas restricciones anunciadas por la Junta de Andalucía para este municipio y que se aplican a partir de hoy. Como te venimos contando, son dos medidas. Por un lado, los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 10 de la noche y, por otro, los eventos como bodas y comuniones no podrán reunir a más de 30 personas. El alcalde de Sierra de Yeguas, José María González, asegura en COPE Málaga que existe falta de comunicación por parte del gobierno andaluz y que hoy, día en el que deben entrar en vigor las nuevas restricciones, siguen sin tener claro qué medidas adoptar y los detalles sobre la manera de aplicarlas.
Las únicas medidas que se han tomado en Sierra de Yeguas son las que el equipo de gobierno municipal decretó el pasado 25 de septiembre y que el viernes 9 de octubre hicieron 15 días. Esas son las únicas medidas, a excepción de ese cribado masivo, que agradezco que se hiciese en mi localidad, pero que a día de hoy, pues desgraciadamente, no podemos aplicar nuevas medidas restrictivas porque no conocemos cuáles son.
Y hoy la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha hablado precisamente de las restricciones en Sierra de Yeguas. Asegura que la evolución positiva de la pandemia en este municipio, que es positiva en los últimos días, y eso ha evitado que se adoptaran otras medidas más contundentes como el confinamiento.
La evolución en estos 7 días, que es lo que se tiene en cuenta para adoptar las medidas, ha sido más que favorable. Les acabo de decir que el 8 de octubre estábamos en 956,36 casos por cada 100.000 habitantes y a 13 de octubre, es decir, en el día de ayer, esta tasa había bajado estrepitosamente hasta los 358,64 casos por cada 100.000 habitantes.
A día de hoy, la tasa media de contagios en la provincia de Málaga es de 122,6 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que, según la delegada Patricia Navarro, se mantienen unos valores razonables y eso debe servir para mandar un mensaje de tranquilidad. Una tranquilidad, por cierto, que no reina en Cuevas de San Marcos, donde su alcalde, José María Molina, ha dado como plazo este jueves a la Junta de Andalucía para que le responda a la petición realizada de que se lleve a cabo en la localidad un cribado masivo ante el incremento de casos detectados. El pasado sábado el alcalde lo pidió verbalmente y ayer lo hizo de manera oficial al gobierno andaluz. Se ha dado de plazo hasta mañana para tener una respuesta. De lo contrario, incluso se plantea la contratación de una empresa externa para la realización de pruebas. Según los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias, en los últimos 7 días el número de contagios por coronavirus en este municipio de 3.600 habitantes, en los últimos 7 días, es de 168 positivos y han fallecido 8 personas. Y esta hora vamos con otros asuntos que también marcan la actualidad. Si pasas por calle Larios, vas a ver que ya está instalada la bóveda que cada Navidad recorre toda la vía, porque este año, aunque será muy diferente, la ciudad también se va a iluminar por las fiestas. El encendido del alumbrado navideño será el viernes 27 de noviembre. Hace semanas que comenzó la instalación de la iluminación y decoración navideña en los barrios, y este año se ha tenido que adelantar la fecha por este motivo que explica la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras.
Como tenemos el tema del COVID, antes donde trabajaban 4 personas, ahora tienen que trabajar 2. Y después la empresa tenía una gran preocupación, los propios trabajadores que los tenían en ERTE desde marzo, querían también pues que saliera, sacarlos del ERTE y que pudieran trabajar.
Se sigue trabajando en la instalación del alumbrado navideño, pero este año no habrá espectáculo de luz y sonido en calle Larios. En todo caso, sí se organizarán algunos eventos navideños, pero precisaba la concejala en Herrera, en COPE Más Málaga, que atendiendo a todas las medidas de seguridad que exige Sanidad. Y la Junta de Andalucía va a destinar hasta 300.000 euros a aquellas pequeñas y medianas empresas que se hayan visto gravemente perjudicadas por la pandemia durante los 6 primeros meses del año. Desde el gobierno andaluz calculan que unas 500 empresas de Málaga, que emplean a casi 16.000 trabajadores, se podrían beneficiar de este máximo de 300.000 euros a fondo perdido, una cantidad máxima por empresa que podrán utilizar para asumir gastos corrientes como suministros, pago de alquileres y proveedores y nóminas de los empleados. Las condiciones para poder acceder a esas ayudas pasan por acreditar una reducción de su cifra de negocio del 25% durante los primeros 6 meses del año. Y por último, te cuento, Pedro, que la Policía Nacional ha desarticulado en Marbella un grupo criminal dedicado a forzar camiones de reparto de mercancías después de seguir y vigilar a sus conductores. Precisamente esos conductores se separaban del camión para hacer una gestión y era entonces cuando entraban en escena los ahora detenidos. 3 hombres con edades comprendidas entre los 36 y los 60 años que llegaban a la zona elegida en coche de alquiler. Una vez localizado el objetivo, uno de ellos vigilaba y los otros 2 accedían al interior de los camiones para sustraer la mercancía. Se les atribuyen 3 robos. En uno de ellos se hicieron con artículos de lujo valorados en más de 65.000 euros. Para acceder a los vehículos, este grupo criminal, que como decimos ya ha sido desarticulado, contaba con material electrónico de última generación.
Pues ahí está la última hora de Málaga y provincia. Gracias, Andrés García. Todo esto y mucho más lo tienes en nuestra web, en COPE Málaga, así que ahí te puedes informar. Una mínima pausa y abordamos la tertulia de los miércoles.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La calidad, el diseño y el buen gusto son la esencia de Tescoma. Más de 20 años ofreciendo la gama más alta en menaje de cocina y en asesoramiento culinario hacen que hoy por hoy los productos Tescoma sean una garantía en cualquier cocina, sea profesional o particular.
Búscalo en tescomaonline.es y en tu tienda Tescoma más cercana. Tescoma, todo lo que necesitas para tu cocina.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 17 minutos abordamos como cada miércoles a esta hora nuestra tertulia, hoy con 2 veteranos y una novedad de la misma. Vamos a comenzar precisamente por los veteranos y el más veterano de ellos no es otro que Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, muy buenas tardes. Navarrete. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hola, ¿qué tal? Es que Navarrete está un poco... ya
Navarrete,
sabes,
es que... Navarrete le han dicho algo escuchado que se calle y a él no le gusta que lo callen. Igual, yo creo que va por ahí.
Yo creo que sí, que tiene que ir por ahí. Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo decía, voy a saludar al más estaba veterano aquí, ¿eh? Y, en fin, y el veterano
aquí,
no salía.
Estoy aquí, no me fui, ¿eh?
No te has ido, ¿no? Más quisieras tú.
Bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, disfrutando de la tertulia de los miércoles con veteranos como Antonio Martín Navarrete, con algunos menos veteranos pero habituales como Nacho Mata, que ya he saludado. Y hoy quiero saludar especialmente a una de las novedades de la tertulia de los miércoles, que es Estefanía, Pedrita Parker. Buenas tardes, Estefi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy
muchas
bien.
Gracias por el recibimiento, por hacerme un hueco.
Oye, muchas gracias a ti por atender nuestras llamadas. ¿Tú sigues dedicándote a diseñar cosas bonitas y con poca vergüenza?
Yo siempre que diseñas cosas bonitas en esta vida, que 2020 nos lo han puesto muy feo.
Efectivamente. Bueno, pues Nacho, Antonio, ¿conocíais la labor de Pedrita Parker?
Pues yo la he buscado, sí. He googleado, como yo digo últimamente.
Muy bien, muy bien.
Y tengo que decir, Estefanía, que me ha gustado muchísimo, porque es un soplo de frescura. Y yo no te conozco personalmente, o a lo mejor no lo sé si nos conocemos, pero cuando me han dicho quién eran nuestros contertulios, pues tenía curiosidad. Y la verdad es que haces unas cosas muy chulas, muy graciosas, que recomiendo a la gente que te busque, porque, repito, es como un soplo de frescura. Con lo cual, bienvenida.
Ay,
y me alegro de coincidir contigo.
Te voy a fichar de manager, Nacho.
Pues no sabes lo que vas a ganar, Estefi, no sabes lo que vas a ganar, porque Nacho como manager es un artista. Te puede vender las cosas hasta en sueco.
Bueno, efectivamente. Pero bueno, aquí hablamos en malagueño y para eso hemos venido. Así que un saludo a todos, me alegro de coincidir, Antonio, contigo también. Y bueno, pues aquí estamos, para hablar de lo que nos se tercia.
Bueno, pues Antonio Martín Navarrete, empezamos por ti. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en los últimos días de la actualidad malagueña? Si es que te ha llamado la atención algo, que lo mismo me dice, no me ha llamado la atención nada, bueno, y se acabó el tema.
Está uno intoxicado con esto de la pandemia, la verdad que sí. Tenemos el síndrome Cabaña un poquito, es verdad que no dejamos de leer y de estar informados por los temas que tanto queremos como en la ciudad. Y sí, quizá, hombre, lo más relevante es lo de la Plaza de la Merced, ¿no? Uh-huh. El movimiento que se ha creado en torno a esa actuación. Eso quizás sea lo más relevante de lo que más me ha llamado la atención, porque ya venimos hablando de eso un porrón de años, desde la fuerte inversión que hizo el ayuntamiento y la apuesta tan decidida que hizo por ese lugar, y que ya algunos compartíamos, o ya algunos decíamos, que eso, cuando se quedara derribado el inmueble, iba a pasar esto. Porque realmente es un sitio magnífico donde se abre un escenario nuevo que no conocíamos y que realmente se iban a producir esos movimientos. Ahora, lo que me llama la atención de este movimiento, hombre, que no se espere a que se tengan los datos de técnico, en este caso de los arqueólogos, ¿no? Que se valore suficientemente y que se vea el interés que tiene lo que allí hay. De ser así, una vez que esto se sepa, pues sí, convendría analizar, reflexionar, pensar cuál es la mejor solución, pero no de entrada. Esto pasa como siempre, Pedro. Uh-huh. Aparecen los políticos ya con la fácil demagogia de tómese ya la decisión, hágase una parcela, móntese ahí. Pero usted, espere, tengamos tranquilidad y analicemos las cosas desde todos sus flancos, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo para debatir esto.
Sin duda alguna. Nacho, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en estos últimos 7 días?
Pues yo estoy un poco, le doy la razón a Antonio, ¿no? Quizás nos invaden todas las noticias de nuestro compañero COVID en los últimos meses y miras mucho las noticias. Lo que pasa es que yo intento obviarlas o intento evitarlas. No sé si soy muy bruto al hacerlo, pero intento no intoxicarme con tanto, sobre todo porque todo se convierte al final en un problema político y me pone de los nervios y me pone mosqueado y no me gusta. Con lo cual, me voy a las noticias locales y lo que veo, pues, el tema del terreno, bueno, de la parcela de la Astoria, Me parece un tema muy interesante y efectivamente yo creo que en tertulias anteriores salió lo que dice Antonio, que en el momento que se derribara el edificio que antes ocupaba el Astoria y el Cine Victoria, pues se iba a crear un nuevo espacio y que nos iba a poner en dudas qué es lo mejor, ¿no? Entonces, yo también pienso que hay que esperar un poco, que no tomar esto como que hay que tomar la decisión ya, ni que se convierta tampoco en una guerra política a nivel local de que hay que tomar una decisión y si tomas la decisión ya va a ser equivocada antes de tomarla, sino a lo mejor pedirle agilidad a los técnicos arqueólogos que determinen la importancia de lo que hay ahí, que me imagino que será importante, pero que la determinen bien. Y después yo, como siempre digo, yo pienso que las cosas hay que a lo mejor permitir dar la opinión pues a lo mejor a los ciudadanos, a los expertos como los arquitectos, y que se piense como, bueno, no se tome una decisión sin contar la opinión de la gente, pero no darle, digamos, como que la decisión está en la gente, sino que se escuche a la gente, ya sean bien ciudadanos de a pie o sean técnicos, arquitectos, arqueólogos, y que al final se llegue a una decisión que sea del más gusto de todos.
Estefanía, ¿a ti también te ha llamado la atención este asunto o vas a romper la lanza por otro sitio de lo que más te ha llamado la atención en estos últimos 7 días?
Bueno, el tema de la historia es un tema que, como bien están comentando mis compañeros Nacho y Antonio, pues sí que se habla en todos los ámbitos. De hecho, yo con mis compañeros diseñadores, pues precisamente valoramos como el espacio arquitectónico, ¿no? El tema de que ahora los quieran dejar abierto o conservar esa cuarta fachada que lo llaman. Entonces, sí que hablamos desde un punto de vista un poco más artístico de qué es lo que nosotros plantearíamos y qué uso le daríamos también a ese contenedor cultural que tanta falta nos hace también tener en Málaga, ¿no? Siempre que sea realmente de uso cultural y no sea otra para la oferta turística. Pero yo voy a romper la lanza y voy a hablar de los dos youtubers que han subido el edificio de correo. ¿Qué te parece?
Ya me imaginaba que tú ibas a salir por ahí.
Hombre, yo tengo que aportar. Aquí soy la nueva, vengo aquí.
Correcto, me parece perfecto además.
Que no sé si lo sabéis, pero ha habido dos chicos que han subido al edificio de correos. Se han hecho un selfie arriba en la antena. Y bueno, el vídeo va ya por las 85.000 visualizaciones y 12.000 likes y bueno, ha alcanzado ya los 800 comentarios. Y digo todos estos datos porque dicen que si llegan a los 20.000 likes, es decir, que ya no les queda tanto en realidad, uh-huh. Y a los 2.000 comentarios van a hacer parkour dentro. Y que si llegan a los 30.000 likes y a los 3.000 comentarios, que hacen un directo de 24 horas dentro. O sea, ¿qué opináis de
bueno, cuidadito de esto. Con esto, que la Policía Nacional ya está investigando los hechos, porque evidentemente el edificio de Correos es un edificio que lleva ya cerrado desde hace ya, me parece que como 10 años, si no me equivoco, sí. Año arriba, año abajo. Y claro, y ahí está cerrado y sin saber todavía para qué se va a usar, ni quién lo va a usar, ni cómo se va a usar, ¿no?
Que también, claro, a mí me alegra que este tema esté ahora también en todas las noticias, porque de hecho es precisamente ese el tema que deberíamos sacar, ¿no? También porque un edificio tan emblemático como este, que lleva abandonado casi una década, como bien has dicho, en pleno centro de Málaga, que ni siquiera haya planteado un uso para él, ni en un futuro cercano, pues también es un tema bastante interesante.
Pues Antonio y Nacho, acaba de poner encima de la mesa, Estefanía, un tema que realmente es un tema interesante porque lleva más de 10 años ese edificio de correos ahí abandonado. Ahora pues se ha puesto otra vez de moda por estos dos youtubers que han hecho que se ponga otra vez en todos las redes sociales el nombre del edificio de correos por una fechoría, entre comillas, que han cometido y que han dicho vamos a entrar, vamos a ver si somos capaces, y lo han hecho, y ahora está otra vez entredicho el edificio de correos, no por una situación como la que debería ser, que es vamos a darle un uso, sino por una situación como esta, que sin duda alguna también lo pone otra vez en primera plana y en el escaparate, ¿no, Antonio y Nacho?
Pero yo creo que
que eso ya tiene un uso, eso tiene un propietario, la Junta creo que lo adjudicó a un israelita, me quiero recordar, estoy hablando de memoria, y que...
Sí, pero sigue abandonado, Antonio, el problema es que sigue abandonado y entonces está bueno, claro, al albur de cosas de este tipo, ¿no?
Eso es una inversión.
Sí, dime, Antonio. Antonio se ha ido.
Sí, yo...
No, te decía, es que se entrecorta.
Ahora sí te escucho, Antonio. Voz,
Pedro. Te decía que... ¿Ya me oyes?
Sí, te oigo.
No sé si me oís.
Sí, sí, te estamos oyendo, Antonio.
Ah, perdón. Perfectamente. No, decía que creo que eso ya tiene propiedad, y que tiene un uso en los inversores. Una inversión de esa naturaleza no es fácil desarrollarla a corto plazo, pero no sé si hace un año o dos años realmente pasó eso a manos privadas. Insisto, creo, estoy hablando muy de memoria, no me ha dado tiempo ver un poco el asunto, pero está así, ¿eh? eso está así, y parece que se proyecta un hotel de alto nivel, de 5 estrellas, de lujo, ¿no?
Pues si lleva manos privadas desde hace ya un año, el propietario poco está haciendo en favor de ese edificio que tiene en su propiedad, ¿no, Nacho?
Pero yo creo que, efectivamente, yo creo que la fechoría, que a lo mejor tiene más de bueno que de malo,
sí,
¿no?
Sí,
lo que pone en evidencia, efectivamente, como Antonio dice, yo también creo que hace un año y pico pasó a mano privada, ¿no? Pero eso nos deja en evidencia que tenemos un edificio emblemático abandonado 10 años. Entonces, yo lo llevo paralelamente también al terreno de la historia. Es que, ¿qué nos pasa? ¿Somos tontos? Es decir, edificios emblemáticos, sitios emblemáticos, parcelas que son el corazón de la ciudad, que nos tiene que hacer pensar, es que no podemos estar esperando, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el inversor estará haciendo su proyecto, pero lo que queremos es agilidad, lo que queremos es que haya una administración que responda rápido, que haya un servicio de urbanismo que responda rápido a esa petición de licencia, lo que queremos, en el final, el ciudadano lo que quiere es que las cosas se hagan. Y esta fechoría que han hecho estos dos youtubers, pues lo que nos hace es tener conciencia, decir, oye, mira, que es que os habéis acostumbrado a tener un edificio abandonado, y eso está mal, y la ciudad tiene que aprender. Y yo creo que esta fechoría lo que es como un tortazo en la cara para que espabilemos, creo yo.
Sin duda alguna. Hombre, una fechoría que no está mala para poner otra vez en boca de todo el mundo la situación que tiene ese edificio, el edificio de Correos, como ha pasado probablemente con mucha gente que ha puesto en valor determinadas zonas de Málaga, y me estoy refiriendo a lo mejor al Soho, y me estoy refiriendo a lo mejor al barrio de Lagunillas, donde de repente actuaciones de gente que dedicada al mundo del arte, al graffiti, etcétera, pues han puesto en valor otra vez esos sitios y han denunciado a través de su obra pues la dejadez que están teniendo esos lugares en Málaga, ¿no, Estefanía?
Sí, exacto. Yo creo que estamos dando también en la clave, ¿no? Que hasta qué punto deberíamos ver esto como realmente un acto de vandalismo o un tortazo en la cara, como bien ha dicho Nacho, ¿no? Yo creo que deberíamos tomárnoslo como un tortazo en la cara bien dado porque bueno, tenemos muchos espacios que efectivamente necesita que le metamos mano, ¿no? Y el edificio de Correo, aunque por lo que he visto mientras comentaba también Antonio, sí que es verdad que había una licencia, pero claro, lo que es el uso del edificio en sí se especula desde hace años, ¿no? Que en realidad no se sabe muy bien qué es lo que va a ser, ¿no? Si un edificio estratégico para como un hotel o algo así, que en realidad no se conoce ni el uso que se le va a dar ni nada, aunque uh-huh. Eso tenga un propietario, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a definir qué uso le podemos dar a ese edificio y vamos a definir cosas que realmente aporten valor a nuestra ciudad, ¿no?
Está claro. Por cierto, hablando de edificios, y pongo otro tema encima de la mesa, prácticamente en el día de hoy, si no me equivoco, ayer mismo, hemos sabido que Urbanismo ha concedido ya la licencia de obra para construir los dos rascacielos de Martiricos. Atención, una torre que mide 108 sí. metros y otra de 113 metros de altura, inversión que supera los 40 millones de euros. Ahora que estamos en plena época de rascacielos sí, rascacielos no, la torre del puerto sí, la torre del puerto no, ahora ya pues se concede la licencia para esas dos torres, para esos dos rascacielos en Martiricos. ¿Qué os parece este tipo de construcciones en Málaga y que se dé permiso para ellas y se construya? A mí la verdad es que me parece bien, o sea, no rompe de alguna manera, como podría suceder con la Torre del Puerto, eso que se llama el skyline, ¿no?, de la ciudad de Málaga, porque está en Martiricos y es una zona como mucho más interior, ¿no? Pero ¿qué os parece esta decisión, esta licencia que se ha dado por parte de Urbanismo y la posibilidad de que se construyan estos dos edificios que podrían ser emblemáticos en Málaga?
Yo la veo una buena noticia y como tú has dicho, ¿no? Son edificios muy altos, vamos a llamarlo rascacielos, no sé si son, tienen la denominación de rascacielos, pero están en una zona que efectivamente no es que nos rompa el skyline, es que yo creo que es donde se deben hacer este tipo de edificios, pero no ya por el hecho de construir en altura, sino que yo creo que en determinadas zonas de la ciudad, cuando puedes construir en altura, si se construye con una calidad suficiente, te permite tener más espacio para tener zonas verdes, para tener zonas de equipamiento para el barrio. Y yo creo que el diseño que tiene el edificio a mí me gusta, y por otro lado creo que el uso que se le va a dar, tanto a viviendas como alquiler, como viviendas en propiedad, y también creo que va a un hotel, ¿no? Pues le va a dar un valor al barrio, sin duda, y ese emplazamiento que, si no me equivoco, era donde estaba el antiguo mercadillo, ¿no? El antiguo rastro, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia para Málaga.
Estefanía.
Sí, yo coincido, y además también he estado leyendo, porque no, la verdad que no conocía bien esta noticia, y me ha sorprendido también saber que no solo van a ser eso, viviendas y hoteles, sino que también se va a ampliar con otros inmuebles más adelante para comercio y oficinas, ¿no? Así que yo creo que va a realmente reorganizar muy bien toda esa zona que está frente al Estadio de la Rosaleda, ¿no? Y que le va a dar como una nueva vida, y además va a aportar, como bien habéis dicho, el skyline de la ciudad en el sitio donde deben estar también los rascacielos, ¿no? Que es un poco más como, no es realmente en el centro histórico, sino un poquito más a la afuera, ¿no? Bordeando. O sea, yo creo que es una buena noticia, sin duda.
Antonio, ¿estás por ahí?
Sí, coincido con todo lo que he oído. Es que la voz se me fue, el sonido se me fue, pero ya me he incorporado y he tenido oportunidad de oír esto último. Sí, realmente es así. Yo creo que el proyecto está bien ordenado. De hecho, queda un espacio magnífico por delante de los rascacielos, entre los rascacielos. Y es que si llega al nivel de un rascacielos, ¿no? Un ciento y pico metros, tampoco... Verás, pero que
¿qué
sí,
se considera un rascacielos, no? Estamos hablando de edificios de 106, perdón, de 108 y de 113 metros. En el ámbito de la arquitectura, ¿eso se considera un rascacielos? Pues yo no tengo ni idea. Lo mismo un arquitecto me dice, no, eso es un bloque alto.
Tampoco sé, pero ahora lo consultamos inmediatamente en Wikipedia o en alguno de ellos. Salimos de duda. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es evidente es que la zona se va a revitalizar en aquel espacio. Va a ser una zona nueva, zona moderna. Y yo creo que este tipo de actuaciones son bienvenidas, en mi opinión, a la ciudad, porque genera valores añadidos. Estamos muy necesitados de ellos, ¿no? Vamos a esperar que pase lo que estamos padeciendo y realmente empecemos a funcionar en esa línea, ¿no?
¿Cómo va a cambiar la zona aquella de Martirico? De ser la fábrica, digamos, de los teléfonos de todo el mundo, ¿verdad? A ser ahora una zona absolutamente revitalizada, nueva, un sitio donde se ponía el mercadillo todos los fines de semana, y ahora fíjate el cambio que va a dar y cómo va a ponerse aquella zona.
Habría que aprovechar, montar en otro lado una fábrica que haga teléfono para todo el mundo, ¿no?
Es verdad. Lo que pasa es que ahora montar una fábrica para todo el mundo hay que montarla en China o en Japón, porque es donde realmente sí, resulta claro, rentable a las empresas montar fábricas relacionadas con estos elementos, ¿no? Porque aquí en España creo que poco beneficio le sacan o poco partido le sacan los fabricantes de telefonía móvil más que lo que se puede hacer en otros lados, ¿no? Oye, una noticia más alegre que quiero poner encima de la mesa, y es que esta mañana escuchábamos a Teresa Porras, a la concejala de fiestas, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Málaga, hablando sobre las luces de Navidad. Yo supongo que ya os habéis dado cuenta que hace algunas semanas pues ya se han puesto las luces de Navidad de muchas calles del centro y de algunos barrios, y que ya incluso pues en la propia calle Larios tenemos montado todo el lío de las luces de Navidad, todo lo que es la parafernalia esa de ese arco que se monta todos los años, ¿no? Luces de Navidad que, por cierto, este año van a lucir, pero no va a ser igual que años anteriores, y ya lo ha dicho la concejala en el día de hoy, ¿no? O sea, no habrá ni pases musicales ni nada por el estilo para evitar aglomeraciones, pero que evidentemente había que montar esas luces un poquito antes de lo habitual en cuanto a fecha, porque claro, decía que ahora pues se está pasando por un momento complicado con los trabajadores que se dedican a esos asuntos, y ya a lo mejor pues no pueden estar cuatro trabajadores montando las luces y tienen que estar la mitad, con lo cual dos trabajadores para montar las luces tienen que empezar antes para terminar en tiempo, ¿no? Pero en fin, tenemos las luces ya montadas. La historia de las luces de Navidad puede ser un poco el revulsivo, el hecho de que ya estén montadas, son tantas de tiempo y tal, para que tengamos otra sensación con todo esto que estamos pasando de la pandemia, etcétera, etcétera.
Hombre, sin duda es una manera de volver a esa nueva normalidad o a la normalidad o lo más normal que se pueda, que podamos desenvolvernos, ¿no? Uh-huh. Claro que sí, yo creo que revitaliza el sector del comercio, ilusiona a la gente. El problema es que si el virus sigue paseándose como se está paseando, pues realmente es que cada vez estamos más asustados, ¿no? Pero yo creo que es un elemento que había que instalar y corregir lo que realmente evita concentración de personas, ¿no? En este caso son los shows que se montaban en Calle Lario, que yo no compartía, ¿no? Y me parecía eso, no me gustaba nada, ¿no? Me gustaba más lo de Gibraltar, pero lo de Calle Lario me parecía un show innecesario, ¿no?
¿Lo de Gibraltar qué es, Antonio?
¿Qué?
¿Lo de Gibraltar qué es?
Que se proyectaba en calle.
Ah, vale, vale.
Que
vale,
se proyectaba
vale.
En la fachada de en Alcazabilla.
Bueno, tú dices en la Alcazaba, claro, sí. Es que has dicho Gibraltar y me ha dejado descolocado. En Alcazabilla, sí, o sea, en la Alcazaba de Málaga, ¿no? Eso. Las proyecciones en Alcazaba, vale.
Sí,
vale,
correcto, vale. Correcto. Sí. Perfecto. Entonces, eso sí me gustaba más, eso tenía cierto nivel, pero esto a mí me parecía un espectáculo horrible de sonido, pero bueno, a la gente le gustaba, ¿eh? A la gente le gustaba. Porque tenemos la muestra clara de la asistencia que se producía en cada sesión que había, ¿no?
Está claro. Nacho.
Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con Antonio, ¿no? Yo creo que imaginaros que llegara ahora mismo Navidad, que todos no sabemos cómo va a ser en muchos sentidos, ¿no? Y que todos quieras que no tenemos, somos muy conscientes de la situación que estamos pasando, ¿no? Que no ya hubiera luces de Navidad, que no hubiera, en cierta manera, un pequeño sabor a la época en la cual, bueno, pues es una época muy especial para casi todos, ¿no? Entonces, que se estén montando las luces de Navidad, yo al principio cuando lo vi me extrañó, luego pregunté y me dijeron que efectivamente la razón era porque había que adelantarlo para que no se... que ya que el volumen de trabajadores que pueden estar trabajando conjuntamente de la empresa instaladora, pues no era el mismo que otros años, ¿no? Y lo fui entendiendo y dije, pues mira, pues tiene un sentido y yo quiero ver las calles iluminadas. Yo me alegro que no sea el espectáculo de Calle Lario. Le doy la razón a Antonio, yo creo que en alguna tertulia del año pasado lo dijimos, ¿no? Yo creo que estaba siendo demasiado ya, ¿no? Y bueno, y ahora hay una razón de peso para evitar la concentración de personas, ¿no? Pero vamos a seguir viendo Calle Lario iluminada, vamos a ver otras calles del entorno del centro y de los barrios iluminados. Y yo creo que es muy importante, ya desde el punto de vista simplemente de que tengamos esa poquita de emoción, esta emoción positiva, ¿no? Y que no estemos invadidos por ese miedo, que es cierto, que está ahí, pero que tenemos que también acostumbrarnos a que en esta situación de incertidumbre, pues nos va a acompañar un tiempo más, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, yo le doy la bienvenida a las luces de Navidad, tampoco quiero que las enciendan hoy, ¿no? Pero quiero que las enciendan en su momento, pero sí, yo creo que sí es algo positivo.
Estefi.
Pues a mí, francamente, no me sorprende tampoco tanto que las pongan ya, no por el volumen, sino yo no sé si sabes, Pedro, que estuve viviendo en Estados Unidos como hace cuatro años de seguido. Entonces allí las luces las colocan a finales de octubre, justo termina Halloween y ponen las luces de Navidad, así que tampoco vamos muy desencaminados, vamos casi en paralelo con los americanos este año. Y la verdad es que creo, coincido con Nacho y con Antonio, de que va a reactivar un montón la zona, va a reactivar un poco también la ilusión por este año, ¿no? Que la tenemos un poco perdida, ¿no? No hace falta, yo creo, también que empiece un poco antes. Y yo ya te digo, como que tengo un comercio pequeño, que el mío además es online, pero se apoya mucho en las pequeñas tiendas, y hemos notado que muchas están cayendo este 2020 y que yo creo que esto les va a venir muy, muy bien a todos esos pequeños comercios que necesitan, pues, la ayuda de la ilusión de la Navidad, que todos ponemos en la Navidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, un inciso, ¿te ha beneficiado esto de la pandemia, el coronavirus, etcétera, para alguien como tú que trabaja fundamentalmente en redes, en online?
Pues sí y no. O sea, me ha aumentado la venta online. El comercio online, en mi caso, ha aumentado. De hecho, junio ha sido nuestro mejor mes de venta de nuestra historia en los 6 años que llevamos.
Fíjate.
Sin embargo, sí que es verdad que hemos perdido, pues, el gran apoyo de los grandes almacenes, por ejemplo, que nos compran mucho menos cantidad que antes, y por supuesto de pequeñas tiendas que nos compraban y ahora, pues, son más temerosas a la hora de apostar por nosotros y por otras marcas, y también, pues, obviamente muchas han cerrado, ¿no? Entonces, pues, tenemos esa sensación agridulce de que, bueno, por un lado nos va bien, pero por otro estamos perdiendo, pues, todo ese apoyo de que nos han dado.
Uh-huh. Hecho este inciso, otro tema que me ha llamado la atención esta semana es que hay un estudio de la Comisión Europea que dice que Málaga es la ciudad española mejor valorada por sus habitantes. Parece razonable que los habitantes de Málaga, digamos que la mejor ciudad es la que tenemos alrededor nuestra y en la que vivimos. Pero claro, eso se extrapola, cuando dicen habitantes, no solamente a los malagueños, se extrapola a la gente que no son malagueños, que no han nacido en Málaga, pero que de alguna manera están vinculados a Málaga y sin nacer aquí han elegido Málaga como una ciudad para vivir, para trabajar, etcétera. Realmente es un estudio que podríamos pensar que está en el sitio justo y en el momento adecuado. Es decir, Málaga, la gente que viene aquí, al final termina por valorar la ciudad por encima de lo que realmente muchos malagueños podemos pensar que es la capital de la Costa del Sol.
Yo pienso que totalmente.
Sí, ¿verdad?
Es decir,
sí.
Vosotros sabéis, yo por mi trabajo con extranjeros, principalmente con escandinavos, con suecos, y yo he defendido hace muchísimos años el potencial que tenía esta ciudad para atraer a gente que no era de esta ciudad a vivir, y Málaga en muchos aspectos lo ha hecho de dulce, y la ciudad está de dulce. Es verdad que no es perfecta, que no es que a lo mejor faltan infraestructura o faltan algún tipo de oferta, ya no te voy a decir cultural, que esa sí es verdad que es muy buena, pero de otro tipo de aspectos, pero Málaga está fenomenal. Y yo cuando leí el estudio ayer, claro, no se sabe cómo de grande se ha basado ese estudio, pero uh-huh. Bueno, tampoco yo no soy una persona que crea mucho en las estadísticas, ¿no? Pero es verdad que lo que sí me llamó la atención es que las ciudades donde los ciudadanos eran más felices eran las cuatro capitales escandinavas, ¿no? Y Málaga estaba muy arriba, ¿no? Entonces, yo que conozco bien, por ejemplo, Estocolmo, es una ciudad con toda la inclemencia del tiempo, pero la gente es muy positiva o tiene una visión muy positiva de su ciudad, y yo que he trabajado con suecos que viven aquí en Málaga y que se han venido a vivir a Málaga, pues su sensación es de una ciudad que les acoge, es una ciudad que les ofrece ya no solo el buen tiempo, eso lo dan por hecho, ¿no? Pero les ofrece una oferta cultural, una oferta de transportes, una oferta de posibilidades de trabajar en sitios de coworking, le da una posibilidad muy grande. Es decir, yo creo que el malagueño no, poco a poco nos estamos dando, estamos empezando a tener conciencia de la perla que tenemos, y que espero que eso sirva, que la cuidemos, porque yo creo que efectivamente ese potencial estaba y sigue estando en un futuro.
Uh-huh. Estefi, tú que has vivido en Estados Unidos, como decías antes, ¿tienes esa sensación de que Málaga es una ciudad muy valorada por los habitantes, ya sean malagueños o gente que viene de fuera?
Yo creo que sí, pero sí que es verdad que creo que a lo mejor mi entorno más cercano y demás no la valora en esos términos, como estaba diciendo Nacho, de alguien que es de fuera y viene aquí, ¿no? O sea, yo recuerdo de invitar a mi amigo americano a venir aquí y siempre me decían, pero si vives en el paraíso, ¿qué hacías allí? O sea, era siempre la misma frase, ¿no? Era como que no entendían qué hacía yo en mitad allí del Midwest americano, ¿sabes? Y es verdad que yo misma me me enamoré de Málaga estando fuera. O sea, yo mismo admito que yo no valoraba lo suficiente mi ciudad, siempre creía que faltaban eso, ofertas culturales, salas de conciertos, y cuando estaba fuera, pues ya es que, bueno, te das cuenta de todo. Efectivamente, tenemos una perla, es una maravilla, y yo de hecho volví y monté mi negocio aquí. Me podría haber ido a Madrid, me podría haber ido a Barcelona o a Londres, que es donde se fueron todos mis amigos, a Madrid o a Londres, y yo me quedé aquí porque yo estaba enamorada de Málaga, y yo dije que bueno, que en Málaga también era posible, ¿no? Y efectivamente en Málaga es posible todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Porque Málaga te brinda un montón de posibilidades y es una ciudad maravillosa. Yo coincido con ese 94%, ¿qué te voy a decir?
Uh-huh. Antonio, que es curioso lo que dice Steffi, ¿verdad? Que tengamos muchas veces que salir de Málaga y estar unos años fuera para volver otra vez a enamorarnos de la ciudad que nos viene a hacer, ¿verdad?
Sí, hombre. Yo, hombre, que tengo ya a punto bastantes canas. Realmente he visto la Málaga.
Tú eres un chaval. Si tú eres
un
youtuber.
Pero a punto cana.
Cuatro, como es el que dice.
A punto cana. Sí, sí. No, que realmente, hombre, he conocido la Málaga en su transformación absoluta. La he vivido con muchísima intensidad y he podido ver qué transformación ha tenido esta ciudad. Lo que sí es cierto es que el malagueño, yo siempre lo he sostenido, es bastante indolente, quizá por su carácter cosmopolita, quizá por esa fusión de culturas que en Málaga fluye. Realmente el malagueño no ha ejercido de malaguita, ¿no? Hay muy poco malaguita, ¿no? Y realmente no hemos valorado suficientemente el valor que esta ciudad tiene, ¿no? Y posee. Pero sí, cuando salimos fuera es cuando nos damos cuenta de que realmente la Málaga actual es una Málaga absolutamente ideal sobre todo para vivir. Otra cosa es el grado de industrialización que tiene la ciudad, ¿no? Que apenas tiene, ¿no? Estamos muy sujetos en la tecnología, bueno, no es malo, pero habría que tratar de pelear por traer alguna industria de cierta potencia, ¿no? Y no, y lo contrario, es todo lo contrario, ¿no? Coca-Cola, que lleva aquí casi 50 años, pues se va, ¿no? Es verdad que ya no embotellaba, quiero recordar que ya no embotellaba, era una sede de distribución, y parece ser que Sevilla es mucho más barata para esto, ¿no? Como ahora lo que prima es la rentabilidad, pues realmente nos vamos quedando cada vez con menos empleo, ¿no? Y eso sí que es un problema, aunque el turismo da mucho empleo, pero fíjate lo que nos está pasando y cómo lo estamos sufriendo, ¿no? Uh-huh. El tema del dichoso COVID, pero bueno, el COVID es mundial, no solo lo estamos padeciendo nosotros, sino está en el mundo entero y en todos los sectores, ¿no? Pero sí, es cierto que Málaga es ideal para vivir. Yo, como malaguita que soy, y soy un forofo de esta ciudad, creo que tenemos la mejor ciudad del mundo. Y eso es reconocido por gente que vienen a visitarnos y lo comentan, ¿no? ¿Cómo puñetas vais, intentáis plantear iros cuando tenéis lo que tenéis aquí? Es cierto que se ha hecho un magnífico y excelente trabajo, y yo creo que estamos ante una ciudad que todavía tiene recorrido, ¿eh? Uh-huh. Y esperemos que el recorrido que le queda sea un recorrido acertado por los que tienen que tomar las decisiones, ¿no?, de ciudad.
Una de las cosilla, Pedro, apuntando a lo que estaba diciendo Antonio, que estaba diciendo que falta industria, ¿no? Y es cierto, pero fíjate, yo creo que esta situación del COVID nos hace replantearnos que hay mucha serie de trabajos que se pueden hacer en distancia.
Ahí quería incidir. Sí.
Entonces, yo que, por ejemplo, pues bueno, trabajo mucho con extranjeros, para mí el hecho de trabajar en distancia es una cosa muy habitual. Y hay un montón de sectores que lo pueden hacer. Es cierto que es una noticia triste el tema de la planta de Coca-Cola, pero, repito, aunque esa noticia para la gente que le afecta, realmente hay que ver, oye, en qué situación se quedan y qué puede pasar con ellos, ¿no? Pero, por otro lado, la situación del COVID o el efecto de que el COVID esté todavía presente está haciendo a la gente plantearse muchísimo. Es decir, hay empresas, yo conozco, por ejemplo, Ericsson, que yo tengo clientes trabajando en Ericsson. Ericsson es una empresa sueca, tiene solamente en una planta, cerca de Estocolmo, si no me equivoco, creo que tiene a 22.000 personas trabajando. Todas esas personas están trabajando desde su casa. Eso es un potencial enorme para gente trabajar en distancia. Y da igual que tú trabajes a 30 minutos de tu oficina que trabajar a 4 horas y media en avión. Es que da exactamente igual. Y eso es una realidad. El virus no se va a quedar. Se irá algún día. Pero esa realidad se va a quedar. Porque la gente joven va a demandar ese tipo de trabajos. Porque para ellos va a primar en su calidad de vida el hecho de tener tiempo que ellos lo organicen como quieran. No solo la gente joven, todos queremos esa oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que Málaga, que encima tiene esa oportunidad, que va a atraer a ese tipo de personas, o puede atraer, si las cosas se hacen bien, a lo mejor motivar a ese tipo de personas a trasladarse a una zona como es el entorno de la Costa del Sol, donde principalmente van a tener un aeropuerto desde Málaga a 12 minutos y medio, o como mucho en distancia en coche a 55 minutos desde zonas de la provincia. Y después, la cantidad de oferta de vuelos que hoy por hoy están parados, pero que eso va a volver. Entonces yo creo que es que tiene un potencial enorme en ese sentido.
Sí, hombre, Nacho, eso está claro, pero hay una masa de personas que por sus circunstancias y la va a seguir habiendo, y su preparación no tienen ese nivel. Entonces, hay que buscar cubrir las necesidades de un sector muy necesitado. Y eso es la mano de obra pura y dura. Y no nos podemos olvidar de eso, ¿eh? El mundo no va a estar, por mucho que nos imaginemos, va a estar en manos de la tecnología más elevada, porque habrá gente que lo controlen y gente que no tengan capacidad ni para tan siquiera elaborar nada a través de un ordenador, ¿no? Esa realidad está ahí también.
Sobre todo porque habrá trabajos que por mucho que se quiera no se podrán realizar desde casa. Es decir, si tú pones en marcha una obra y vas a construir un edificio, por mucho que quieras, el albañil y el encofrador no va a poder estar trabajando desde casa y tendrá que estar en la obra, pero habrá otros tipos de trabajos que afortunadamente pues esto de la pandemia pues le ha hecho reaccionar de otra manera y reinventarse de alguna forma para que la gente pueda seguir trabajando sin necesidad de ir a la oficina, ¿no?
Está claro que la pandemia nos va a hacer cambiar a todos. Eso es una evidencia rotunda y concreta, ¿no? Uh-huh. Pero que te quiero decir que hay actividades que se requiere que la sociedad tenga esa oferta para cubrir muchos puestos de trabajo en gente que no son tan afortunada, que su mente no está muy lucida para...
No estamos preparados para esto de las modernidades, Antonio. Hay que reconocerlo. En fin, hay gente que ya tiene una cierta edad y le es más complicado estar a la orden del día en estos aspectos. Y no me gusta señalar. Bueno, chicos, que termina aquí la cosa, que tenemos que irnos a las 6 con más historias. Que gracias por estar con nosotros en esta tertulia online que se llaman. Estefanía, Antonio, Nacho, gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo.
Adiós. Hasta luego. Bueno, las 5 y 56 minutos de la tarde. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy, miércoles. Pero vamos a todavía en los últimos minutos a saber otras cosas que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. DGT Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Pues nada, en este momento no tenemos ninguna incidencia. El tráfico hasta ahora es fluido.
Hasta ahora fluido, ¿no? Estupendo. Sí. Muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Nos vamos con Miguel Godoy, nos vamos hasta el centro de control local. Miguel, ¿cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues con nivel algo más intenso en la entrada por el oeste, tanto por la avenida Valle Inclán como por la avenida Blas Infante, a la altura de Comisaría Policía Nacional. El resto de las vías tiene niveles de tipo medio y tráfico fluido. Como siempre recomendamos, tenemos la precaución y usar el transporte público.
Estupendo, gracias. Sí, como siempre te decimos, si vienes con tu coche al centro de Málaga, a esta hora, por ejemplo, tienes plazas libres en todos los aparcamientos municipales. En cuanto al tiempo, la previsión para mañana jueves, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que el viento va a soplar del norte oeste, en general flojo, girando a suroeste por la tarde en el litoral, y que las temperaturas, las mínimas van a bajar, las máximas se van a mantener sin cambios en el litoral, en el interior, perdón, y van a bajar en el litoral. Ahora sí. Decía, las temperaturas. Mañana se prevé una máxima de 26 en la capital, 25 en Vélez, 23 en Marbella, 22 en Antequera y 20 en Ronda. Pues nos vamos porque llegan las noticias de España y el mundo a las 6 en punto de la tarde y después ya sabes que tenemos tiempo regional. En COPE Andalucía hoy abrimos las puertas a la tarde en Andalucía y lo vamos a hacer desde Almería. A ver qué nos cuentan nuestros compañeros desde COPE Almería en la tarde de hoy. Nosotros volvemos con más Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4:30, será jueves, estaremos en víspera de fin de semana, así que hablaremos de cosas que se pueden hacer, ver y disfrutar en la capital y provincia durante este sábado y domingo, e incluso también el viernes por la tarde. A los mandos, como siempre, estará Enrique Ortiz, quien te habla, Pedro González. Mañana nos vemos. Adiós.